luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La carpa docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.
Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Bienvenidos nuevamente, gracias por estar, gracias por acompañarnos en esto que es La Tiza, el habitual programa, el semanal espacio de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba para todos. Un programa con muchas cosas, ha sido una semana muy movida. Fabián, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
Muy bien, disfrutando de este... Bueno, parece que el otoño se viene
parece
para
que
quedarse.
Está medio ventoso, se ha puesto medio ventoso.
Bueno, pero está lindo, sí, está lindo, está fresco, fresquito. Está lindo, se puede dormir bien, sin el aire, sin nada.
Totalmente, es más, con la ventana cerrada y una sábana.
Y una sabanita arriba, exactamente.
Bueno, tenemos unas cuantas cosas, ha sido una semana muy, muy activa que vale la pena resumirla, me parece, ¿no?
Sí, bueno, vamos a hacer justamente eso, un resumen, una especie de balance de lo que hemos hecho durante esta semana. Nos ha pasado de todo, hemos tenido asambleas, hemos tenido movida, hemos tenido aprietes policiales, hemos tenido un montón de cosas. Sí, en algunos lugares ya lo vamos a estar viendo. Ajá. Hemos tenido el apoyo de la comunidad, principalmente de los padres, bueno, muchas cosas positivas para contar.
Bien, y se abre otra semana que también se supone que será sumamente activa.
Sí, por supuesto, la semana que viene, tanto el día 21, que es martes, y el 22, vamos a estar haciendo un nuevo paro de 48 horas con la Marcha Federal, donde, bueno, allí vamos a estar haciendo un acto el día martes 21 aquí en Córdoba, a las 11 horas, frente a la Escuela Carbó, o sea, en la Plaza Colón, y después, bueno, nos iremos todos en caravana a Buenos Aires para la Marcha Federal, allí a Plaza de Mayo. Para eso, bueno, vamos a tener a Sonia Aleso, secretaria general de CETERA, contándonos cómo está también la situación a nivel paritaria nacional y la marcha federal, por supuesto.
Bueno, y el viernes es 24 de marzo, es feriado nacional, se conmemora un nuevo aniversario del Día Nacional de la Memoria por Verdad y Justicia.
También vamos a estar ahí.
Vamos a estar con el tema porque, aparte de un hecho educativo que está ligado a esta fecha.
Totalmente,
¿no?
Sí. Se ha inaugurado en La Perla esta Escuela de Derechos Humanos, este Centro Educativo en Derechos Humanos que se llama Eduardo Requena, que tiene que ver mucho con nosotros, es la docente. Si bien Eduardo no era afiliado a la UPC, porque la UPC estaba afiliado al CEPAC, que era un sindicato de los docentes privados en aquel momento, bueno, es un docente referente de aquella época y un referente de la CETERA, porque él fue uno de los fundadores de la CETERA. Ajá. Así que, bueno, vamos a estar también hablando con eso, vamos a estar hablando con Emiliano Fecia, que nos va a contar cuál es el espíritu de esta institución.
Bueno, tenemos, como siempre, fecha de pago de FONID, los otros puntos que se han debatido en la asamblea, descuentos, lo que decía Fabián recién, aprietes en algunos lugares del interior, información para jubilados, primaria, media, montón de cosas para contarles.
0800-222-8372. UPC, entrega a domicilio de artículos de farmacia sindical.
Bueno, recuerden que se pueden comunicar al 153 90 40 95 para dejar o bien mensaje de texto o bien mensaje de WhatsApp. Y si quieren grabar mensajes, pueden hacerlo a través del 410 50 33. En el arranque vamos a hacer un resumen, como decíamos, pero hay que saludar a colegas que se están sumando.
Hay que saludar a los hijitos que nos están naciendo por el interior, que eso nos pone muy contentos. Primero, bueno, ya es un clásico la Tiza Punilla, uh-huh. que empezó el miércoles pasado, que contó con nuestra grata presencia.
Muy bien.
Los miércoles a las 19 horas en Radio Villanos, en 100.7 de Villa Carlos Paz, los compañeros de la delegación Punilla despliegan toda su información en ese lugar.
Bien.
Pero también en Winker Renanco, o sea, bien lejos, allá por la punta de la provincia, los compañeros de la delegación General Roca comienzan los miércoles también a las 12:30 horas con en FM Shock de Winker Renanco el programa de la delegación que se llama Educación, la Educación por los Educadores.
Ajá.
Que bueno, ya tienen un programa de televisión los compañeros de Winker Renanco.
Están más avanzados que nosotros.
Mucho más avanzado ese año que lo tienen. Hermoso programa y ahora van también por la radio. Y también acá tenemos también la delegación San Javier, que comienza hoy con un programa también que se llama el informativo de la delegación San Javier, los sábados a 10:30 por la 91.1.
Bueno, se van replicando los programas docentes y los programas ligados a o con la Tiza como madre, podríamos decir,
podríamos
o como
decir,
madrina.
En realidad, como madrina.
Como madrina.
Como madrina. Los compañeros trabajan en función más o menos como lo hacemos nosotros, pero con información específica de la zona. Que eso es lo bueno. Lo bueno es que cada lugar pueda reflejar lo que pasa en su lugar.
Muy bien. Bueno, y ahora sí nos metemos en el resumen. El lunes, saben ustedes, se realizó una nueva reunión paritaria con el gobierno de la provincia, en la que se solicitó la presentación de una oferta de manera formal y por escrito para que fuese debatida en la asamblea del día siguiente. La oferta por escrito nunca llegó a la asamblea. Vamos a escuchar lo que decía el ministro de Educación de la provincia sobre la situación de la paritaria. A ver qué decía Walter Grauback.
Nosotros, concluido estas 48 horas y más allá de que hay otras 48 horas decretadas para la semana que viene, vamos a insistir, vamos a estar convocando a la Unión de Educadores para seguir dialogando. Se ha puesto muy difícil porque por primera vez nos pasa de que estamos partiendo de lugares tan distintos conceptualmente que nos cuesta poder arrimar una propuesta. No es real que nosotros no hayamos hecho propuesta. Esto, imagínense, sería de una irresponsabilidad total. Lo que no hemos hecho es ponerla por escrito. ¿Por qué? Porque por escrito se ponen los acuerdos. Mientras tanto, lo que hay es palabra, es diálogo. No es que nos sentamos en la paritaria y el gremio nos pasa un papel, nosotros le contestamos con otro papel. No es un expediente, una negociación. Así que vamos a seguir confiando en poder seguir con el diálogo. Le hemos propuesto cubrir la inflación del año más un 1,5% y, por supuesto, la aplicación de aquella acta que establecía el blanqueo del 33% del material didáctico y sumar una nueva bonificación por antigüedad al 140% para los docentes con 28 años de servicio. Creo que lo nacional también influye. Se discute por lo de la paritaria nacional. Yo creo que si la paritaria hubiese ocupado el lugar que efectivamente corresponde, que es establecer el piso salarial para las provincias que pagan los salarios más bajos del país y que la nación, cuando fije ese piso, ayuda con un fondo compensador a que alcancen el piso, yo creo que eso es muy bueno y es deseable para el país. El problema es que después se convirtió esta paritaria en el porcentaje de aumento para el país. Tenemos derecho a discutirlo en Córdoba y no tiene derecho la nación de discutir por Córdoba lo que tiene que pagar Córdoba.
Bueno, vamos a desglosar. Primero lo de la propuesta por escrito. Dice Grauback que en realidad en una paritaria no hay propuestas por escrito que van y vienen. Hay negociaciones. Se pone por escrito lo que se acordó.
Bien, bueno, eso no es cierto, porque todas las veces hemos tenido un acuerdo, incluso por escrito, previo antes. Vos te acordás que nosotros hacíamos las grillas y traíamos las planillas y mirábamos a partir de la propuesta que hacía el gobierno cuánto iba a cobrar cada uno,
claro,
a modo de ejemplo.
Simulaciones. Sí,
claro,
sí,
que había por escrito. Lo que pasa es que esta vez no estuvo por escrito porque quedaba en evidencia que no estaban cumpliendo con lo que habían dicho en la reunión anterior cuando había ido el doctor Sapia. Cuando fuimos con el doctor Sapia, ellos se comprometieron a hacer una modificación, tener en cuenta las actas que nos deben y a partir de allí hacer una propuesta de que el porcentaje fuera después de solucionar el tema de las actas. Como eso no estaba, el ministro no quiso entregar nada escrito. Todas las veces que hemos negociado, hemos tenido un ejemplo y una propuesta por escrito, incluso firmada por los responsables de la negociación. O sea que esto no es cierto como lo dice el ministro.
¿Qué cambia si es que se discute a partir de las actas o antes de las actas?
Y cambia mucho. No es lo mismo el 19 sobre la base de haber solucionado las dos actas que nos deben que no esto, o englobarlo en ese 19%, que es la pretensión del gobierno. A ver, vamos a ser claros. La pretensión del gobierno siempre fue que en esos 19 estuvieran las tres cosas. Acta 2015, 2016 y negociación 2017. Uh-huh. Y eso es lo que nosotros no queremos.
Claro, porque el acta del 2015 incluye blanqueo de material didáctico.
Blanqueo de material didáctico.
Es un monto que se suma al salario.
Obviamente.
No. Si a eso se le aplica el 19,5, es más que si se le aplicara antes.
Y por supuesto, y el acta 2016, establece que si la inflación era por sobre el 25%, nosotros íbamos a abrir la paritaria, que lo que pretendimos no quisieron, hubo 7 paros por esto y no lo abrieron, nosotros estamos hablando de un 6 a un 8% y ofrecieron de eso el 1,5. Entonces obviamente no podía estar escrito eso porque no estaba lo que nosotros habíamos hablado, y que es cierto que uno negocia y que se está negociando, pero no es lo que dice el ministro de decir, no, bueno, pero es una conversación. En realidad es una conversación que se tiene que ir plasmando en hechos concretos y en soluciones concretas.
Claro, porque incluso el 1,5, si se aplicara de otra manera, también te da más.
Sí, es bueno.
Decir, si, suponete que fuera el 1,5. Si vos lo aplicás sobre lo que ya estás, a decir, solucionás primero el atraso y después le aplicás porcentaje, te da distinto que...
Es cambiar la base de cálculo. Tan sencillo como eso, una cuestión matemática muy sencilla. Por eso queda tan en evidencia.
A ver, de una masa de... un ejemplo burdo, pero una masa de 2.000, poner el 19% en una masa de 2.000, no es lo mismo poner ese 19 por esa cifra que poner el 19 de 2.600.
Sí, está claro.
A ver.
Sí. Está claro.
Esto, así.
Bueno, ¿y lo de la cláusula gatillo?
Bueno, es una de las cosas que nosotros pretendemos que, si lo van a ofrecer, lo ofrezcan con la garantía de que la vayan a cumplir.
Claro.
O sea, la cláusula gatillo tiene que ver con... en este caso, automáticamente corregir eso con lo que dé la inflación.
Claro, el concepto de gatillo es ese, no es que me siento
negociado. Superamos tal y automáticamente eso tiene que ser así. Bueno, esta es una de las cosas que tenemos que tener. Y otra cosa de lo que plantea el ministro allí con el tema de lo nacional, ¿no? El año pasado, cuando negociamos a nivel nacional, se logró el aumento del FONIP del 50%. Ahí el ministro no se enojó, porque nosotros el año pasado, les recuerdo que genuinamente la provincia puso el 25%, lo que restó al 33%, casi el 34%, lo puso el FONIP y lo puso la Nación. Claro. Ahí el ministro no se enojó, ni dijo de que no teníamos que ver. O sea, miren lo útil que puede ser la paritaria nacional en este caso, que logró que nosotros tuviéramos un porcentaje más por un... Por la primera vez que nosotros negociábamos con el FONIP de esta manera, bueno, fue una manera de destrabar en aquel momento un acuerdo salarial. Claro, ahora, esa vez sirvió, ahora ya no sirve, claro. Hasta el punto no sirve.
Y el porcentaje, Daniel, nacional no se aplicó en Córdoba, fue otro el porcentaje,
claro,
de Córdoba.
Fue otro el porcentaje de Córdoba. A ver, no digamos cosas que no son. Aparte, el ministro fue uno de los que le dijo al gobierno nacional que no debería existir la paritaria nacional. O sea, a ver, por un lado está bien, por otro lado está mal, cuando les conviene puede ser, cuando no les conviene no está. Así que creo que hay que, en estas cosas, hay que sincerarse. Queda claro, el ministro ahí lo dice, y nosotros estamos en absoluto acuerdo que vamos a seguir dialogando todo lo que sea necesario. Nosotros no hemos roto ninguna negociación.
Además de esa, disculpame Fabián, otras obviedades que dice el ministro, partimos desde puntos de vista diferentes
conceptos diferentes,
pero es obvio, de eso se trata una paritaria. Lo que pasa es que en esta ocasión...
Yo quiero pagarte menos y yo quiero que me pagues más.
Claro, exactamente, es una obviedad. Digo, el gobierno está claro que no está negociando. Se planta en una postura de ajuste evidente, y no, eso no es una negociación, eso no es una paritaria. A lo que vos le requerís, que si te quita una cosa, te dé otra, como sería una negociación, el gobierno dice que no a todo. Eso desvirtúa totalmente y lo convierte no en una paritaria, sino en un tironeo infructuoso.
Bueno, Hubo dos días de paro y se vienen dos días de paro más, pese a que Grabois, que bueno, no está bien en el audio, pero en estas declaraciones que hizo dijo, vamos a dejar que pasen estos dos días de paro, pese a que la semana que viene ya estaba lanzado las otras 48 horas y lo vamos a volver a convocar. ¿Ha habido una convocatoria formal todavía?
Todavía no, pero seguramente la va a haber y nosotros vamos a concurrir, como lo hemos hecho siempre.
Bueno, ¿y cómo ha sido el paro de esta semana y qué se especula para el que viene?
Bueno, el paro ha tenido varias características, muchas... por ejemplo, como el tema del apoyo que hemos tenido por parte de la comunidad en general, la comunidad educativa, ¿no? Por parte de los padres, por parte de los propios docentes que nos manifestaban no poder hacer el paro por el descuento, no en desacuerdo con las medidas, sino porque son brutales los descuentos, y eso lo sabemos. Y queremos decirle a la sociedad que a nosotros siempre nos hacen los descuentos, porque esto también por ahí da vuelta, esto que hacen los paros porque total no se los descuentan, es absoluta mentira. Los descuentos se hacen y se hacen de una manera, vuelvo a decir, brutal, que los compañeros lo saben y muchos han con dolor nos han dicho, no puedo hacerlo, estoy de acuerdo, bueno, pero... Contrarrestando eso, tenemos los padres, por ejemplo, en una escuela de Villa El Lique, donde los padres mismos dijeron, vamos a ir a sacar los chicos de las escuelas y vamos a apoyar a los docentes. O sea, una manera de apoyar a la lucha.
Bueno, la última, ¿hay posibilidad de que se judicialice el conflicto?
No, yo creo que no. Al menos no es nuestra pretensión. Lo que nosotros queremos es un arreglo salarial, no queremos ir en contra de ningún gobierno, ni nada que se le parezca. Queremos un acuerdo salarial que nos permita al menos aliviarnos en lo que nos respecta al salario, en la cual estamos muy 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 ajustados, ¿no?
Muy bien.
En diciembre de 2015, el gobierno provincial aprobó la ley 10.333, que recorta los salarios de los docentes jubilados.
Una vez más estamos en la calle los trabajadores resistiendo para derogar esta nefasta ley que solamente lo que hace es meterle la mano en los bolsillos a los jubilados.
Siento vulnerados mis derechos a una jubilación digna. El recorte que se ha efectuado sobre nuestros saberes jubilatorios en un marco de un gobierno que corta el hilo por lo más débil que somos los jubilados.
Hace 30 años que vengo a las marchas porque estoy en defensa de la escuela pública y vengo a apoyar la derogación de la 10.333.
UPC, de pie junto a los jubilados, por la derogación de la ley 10.333 y por el respeto del 82% móvil, sin trampas.
Bueno, vamos a charlar ahora con Andrea Herrera, que es docente de la Escuela Presidente Rivadavia de Barrio San Vicente. Vamos a ver de qué manera los docentes particulares están viviendo esto, qué acciones están realizando. Andrea, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Bueno, ¿cómo están trabajando ustedes este conflicto en la escuela, en el barrio?
Bueno, primero hemos conversado con la gente, explicándole nuestra situación laboral y también la situación de la escuela en cuanto a la edificación. Uh-huh. Acá la gente tiene un compromiso con los docentes, con la escuela, ayuda, ya te cuento lo que vamos a hacer esta semana, y lo principal es que comprende la situación del docente y de la lucha que tenemos.
Uh-huh. Y este debate del que hablaba Fabián respecto de, bueno, adhiero o no adhiero, los descuentos o no descuentos, ¿cómo impacta en el interior de la escuela?
Y bueno, la verdad que nuestra escuela, todos los docentes 100% hemos hecho paro, estamos acompañando uh-huh. al gremio y estamos acompañando la lucha. Pero sí, es comprensible que el docente por ahí no quiera hacer el paro por la cantidad de descuentos que tenemos, uh-huh. este poder que tiene el gobierno sobre los docentes y más que todo con la mayoría que somos sostén de familia. Uh-huh. Entonces, ahí es como que la lucha un poquito se quiebra. Pero hay docentes que no están en la lucha, no están visiblemente, pero que de muchas formas acompaña también.
Bien, ¿y la comunidad qué opina sobre el tema?
La comunidad está comprometida totalmente con nuestra escuela, con nuestra lucha. Es más, vamos a marchar desde nuestra escuela el día martes, con carteles apoyando nuestra lucha y pidiendo las cosas necesarias para nuestra escuela.
O sea, van a marchar como una medida propia de la escuela.
Exactamente, como la comunidad educativa que apoya nuestra lucha por esto, por este derecho vulnerado de enseñar y aprender que está pasando en este momento, y apoyando también el derecho del trabajador y la dignidad que tenemos.
Uh-huh. Andrea, te agradezco mucho la charla, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
Andrea Herrera, docente de la Escuela Presidente Rivadavia de Barrio San Vicente. Vamos a irnos a Cruz del Eje. Ahí está Lorena Arias, que es docente de allá. ¿Cómo estás, Lorena? ¿Cómo te va? Buen día.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo se vive allá en la región? ¿Qué acciones han hecho ustedes en la localidad?
Bueno, te comento. Nosotros se realizaron asambleas en las escuelas, uh-huh. Posteriormente se hizo la asamblea de delegados y a continuación la asamblea provincial. En esa asamblea provincial sale por unanimidad el paro, esta medida de fuerza, por 48 horas. Uh-huh. En el marco de esta segunda jornada, la comunidad de Cruz del Eje, los docentes de Cruz del Eje, por supuesto todo consultado a las bases de las escuelas y a través de los delegados, decidimos realizar distintas acciones. La más importante que hicimos fue el segundo día de paro, el día 16 de marzo, un corte parcial de la ruta nacional número 38. Uh-huh. La ruta atraviesa la ciudad de Cruz del Eje, y acompañados también con docentes del departamento Pocho y Minas, hicimos ese corte parcial, una radio abierta, instalamos una carpa y una carpa blanca y entrega de volantes a la comunidad, uh-huh. para dar a conocer nuestro reclamo. Dialogamos con la gente que se fue acercando, también con los que transitaban la ruta, para explicarles por qué estábamos en la calle y no en el aula. Uh-huh. Recibimos apoyo y comprensión por parte de todos los que se acercaron. Uh-huh. Fue muy importante y fue muy convocatorio, tanto por los docentes que se acercaron a acompañarnos de estos departamentos cercanos, como las familias también.
Está bien, es decir, la comunidad se acerca y participa, digamos, a su manera de lo que están viviendo.
Exactamente, sí.
Bien, ¿cómo piensan encarar lo que queda, lo que sigue?
Bueno, tenemos el paro de 48 horas, esta tercera jornada. Tenemos la convocatoria, la movilización en Córdoba y posteriormente en Buenos Aires con la marcha federal. Y bueno, estamos trabajándolo también con nuestros docentes de acá de Cruz del Eje, porque la mayoría son sostén de familia. Entonces, este impacto del descuento del paro es importante. Uh-huh. Pero bueno, se van sumando.
Se van sumando pese a eso. Pero claro, se da todo un debate respecto de esta cuestión, ¿no?
Exactamente, sí.
Lorena, te agradezco muchísimo, ¿eh? Ahí estaba Lorena Arias, docente de Cruz del Eje. Vale la pena aclarar que, si es que a lo mejor es una perogrullada, pero me parece que no está de más, que UPC es súper orgánico como gremio y que todas las medidas, a veces hasta son lentas las decisiones por la organicidad, es decir,
totalmente.
Todas las medidas se consultan con el docente que quiere ser consultado. Habrá docente que no le interesa participar en las asambleas y no participan. Pero hay asambleas en todas las escuelas.
Y deciden no solamente los afiliados, quiero decir. Digo,
claro, deciden todos.
Los
delegados llevan el mandato, después hay asambleas departamentales, los delegados departamentales llevan el mandato a la asamblea provincial, y bueno, como toda instancia democrática, después se votan. Algunas mociones ganan y otras pierden. Sí,
este es el ejemplo de la asamblea pasada, ¿no? Que fue por unanimidad.
Fue unanimidad. Algunas
unanimidad.
Otras, pero digamos, hay consultas a todo docente que quiera ser consultado.
Tal cual.
Porque hay asambleas escolares desde donde parte todo, ¿no?
Lo cual indica y establece, digo, esta cuestión de que no siempre va a salir la moción que se votó en una delegación,
claro,
necesariamente.
Exactamente. Pero sí, eso es por la lógica matemática del mecanismo democrático.
Claro, claro.
Del mecanismo democrático, claro. Esto es así. Y nos vamos ahora a Villa del Dique. Allí está Rocío, que es mamá de una alumna de la Escuela Almirante Brown de Villa del Dique, porque allí los padres de los chicos llevaron a cabo sus propias acciones. ¿Cómo estás, Rocío? ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Bueno, ¿va? ¿Han tenido una participación activa, podríamos decir ustedes, en este conflicto?
Bueno, sí, la verdad que esta vez nos involucramos como padres, uh-huh. en el conflicto de los docentes.
¿Y de qué manera, Rocío?
Los apoyamos con un paro que hicimos nosotros, bueno, no un paro, sino que los dos días de paro de esta semana que pasó, bueno, los docentes no podían hacer paro, porque como ya lo habían hecho la semana anterior, como todos sabemos que se los descuentan, entonces a fin de mes iban, a principio del mes no iban a ganar nada, decidimos como padres no mandarle los chicos a clase. Y es una propuesta que, bueno, tuvo repercusión acá en la zona, y varias escuelas imitaron la nuestra acción.
Está bien.
Apoyo a la educación, a los docentes y a la educación pública.
Es decir, los docentes concurrieron, se evitaron los descuentos, pero se sintió el impacto porque los chicos no fueron por decisión de ustedes, de los papás.
Claro, sí. Sí, le consultamos, nosotros le dijimos a los docentes en realidad la decisión que habíamos tomado, porque esto surgió justo en una reunión, pero por otro tema, ¿no? Justo un día antes del paro, entonces al preguntar si los docentes hacían paro, y explicamos que no, porque la realidad es que no pueden, también hay que entender que hay docentes que viven de su sueldo, de este sueldo, y que un descuento de 3 paros en el mes es muchísimo. Bueno, surgió, decidimos hacer nosotros el paro por ellos, diríamos, pegando carteles y explicando por qué a los padres que por ahí tampoco estaban muy muy conformes con la decisión nuestra. Además fue democrático, lo hacía el que quería, ¿no?
Claro, obviamente.
No porque le cerramos la escuela ni nada.
O sea, también le dieron visibilidad a la decisión, es decir, no sencillamente no mandaron a los chicos, sino que también hicieron acciones para explicar por qué no mandaban los chicos a la escuela.
Claro, sí, porque también la idea era que se divulgue, que la gente se entere y ver si se podía copiar en algunos otros lugares.
¿Y cómo tomó el resto de la comunidad esta acción que tomaron ustedes?
Bueno, yo creo que todos bastante bien. Sí, lógico que hay padres que temen que los chicos pierdan
días de clase o sí.
Claro, pierdan días de clase, el conocimiento, aprendizaje, que es muy entendible, pero bueno, ahora estamos en otro momento, pero los chicos están en una etapa de diagnóstico, tampoco es que van a perder demasiado.
Claro.
Segundo, que es como manifestábamos nosotros los padres, a veces no importa la cantidad de día ni de horario, porque pueden llegar a tener 6 horas, pero la calidad también puede llegar a ser mala. Entonces, primero hay que solucionar este tema, el tema del salario de los docentes, como muchas otras cosas que les toca vivir a los colegios públicos, desde los insumos que le dan para limpieza, que no les dan, material didáctico y demás. Y bueno, y después preocuparnos bien por el tema de la calidad educativa.
Claro, generar las condiciones para que haya calidad.
Exactamente, esa es la idea.
Rocío, ¿esta semana van a seguir con la misma acción? Si es que, bueno, hay nuevos paros el 21 y el 22.
Sí, bueno, no, en realidad no lo hablamos con los padres. Surgió como una idea espontánea y decidimos hacerlo los 2 días de paro de la semana pasada, pero no hemos hablado ni vemos.
No está debatido.
Quizás esta semana ya los docentes se adhieran al paro, o bueno, no lo hablamos.
Está por verse, digamos, todavía no ha empezado la semana.
Sí,
está bien.
Sí, está por verse.
Rocío, te agradezco muchísimo la charla, ¿eh?
No, por favor, gracias a ustedes por llamar.
Bueno, ahí está, Rocío, madre de una alumna de la Escuela Almirante Brown de la localidad de Villa del Dique, que fueron los propios padres los que decidieron evitarle el descuentazo a los docentes y ellos no mandar a los chicos a la escuela. Es interesante esto que plantea, es verdad. Hay oportunidades y oportunidades, por ahí es mucho más molesto un paro en un momento neurálgico, ¿no? El chico tiene que rendir, pero no es que no sean importantes los días de clases, pero se
claro,
está en el arranque. Desdramatizar también esto.
No, y aparte también, ¿sabes qué, Daniel? Poner en evidencia de que en realidad un paro tiene que ver con un hecho político más allá del acatamiento, ¿no? Más allá de que si fue el 70, fue el 75, sí, fue el 60. Esto tiene que ver con una postura política por parte de nuestros docentes, el gremio y también la sociedad en general que apoya esto. Y esto es una manera de, bueno, manifestarle en este caso al gobierno de la provincia que no son las cosas como ellos le dicen, ¿no?
Sí, y esto que dice que sin buenas condiciones no hay buena educación.
También, la mamá está muy informada y muy clara, ¿eh? Es lo que está pasando.
Básicas, claro.
O sea, más allá del salario, que es absolutamente importante. ¿Qué pasa con lo demás? Porque el gobierno se preocupa por los días de que pierden los chicos ahora con los paros, y los días que los chicos pierden por la infraestructura, porque la escuela no está en condiciones, porque no hay cloaca, porque no hay agua en los tanques, porque, bueno...
Conflicto con la gente que limpia.
Conflicto con la gente que limpia, bueno.
Sí, 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 se pierden horas, horas, horas y días y
muchísimo
días.
Muchísimo tiempo.
Bueno, 12:32.
Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. 25 de mayo, 427, 410, 1400. Líneas rotativas.
Él es Pedro Aznar, es una hermosa samba, la samba del carnaval.
Vengo desde el olvido, toro serrano, pa' ver si mato pena carnavaleando, pa' ver si mato. Faltando plata, chicha, coraje y un empujón del diablo para enamorarte, y un empujón.
Hermosa versión la que hacían Pedro Aznar y Ángela Irene de esta samba del Cuchi, la samba del carnaval.
UPC defiende los derechos laborales, salariales, previsionales y gremiales de los docentes cordobeses. Afíliese.
Bueno, la próxima semana, para la próxima semana, CETERA ha convocado un paro nacional de 48 horas para martes y miércoles, 21 y 22, ante la falta de respuesta del gobierno nacional, fundamentalmente, o como base, a la reapertura de paritarias. Durante esos dos días va a haber una gran marcha federal que va a recorrer distintos puntos del país y que va a confluir en la Plaza de Mayo de Buenos Aires. UPC va a adherir a la medida, también en reclamo por lo que estamos hablando, la falta de resolución de la paritaria provincial. Está en línea Sonia Aleso, secretaria general de CETERA. ¿Cómo está, Sonia? ¿Cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día.
Bien. Venimos de dos jornadas de paro, miércoles y jueves, y de lo que ha sido la más difundida por una cuestión de volumen y porque está más cerca, como la paritaria bonaerense, ha sido una semana muy agitada. ¿Qué evaluación hace de lo que han sido estas jornadas?
Mira, lo primero, lo que ha sido el gran nivel de movilización de esta semana 15 y 16 en todo el país. Uh-huh. Más allá de la medida de fuerza, lo que vimos, quizás en los medios nacionales muchísimo más marcado lo de la provincia de Buenos Aires, pero hay que decir que 15 y 16 hubo marchas y actividades en todo el país, muy, muy importantes en todas las ciudades, en los pueblos, en las localidades más pequeñas. Hubo foros en defensa de la escuela pública, pronunciamiento, está habiendo pronunciamiento de los consejos deliberantes y de algunas legislaturas de provincia planteando la exigencia al gobierno nacional de la convocatoria paritaria. Por el otro lado, hubo también radios abiertas, reuniones con los papás, foros en defensa de la escuela pública, marchas de antorcha, es decir, una gran cantidad de marchas desde el pueblo más pequeño de cualquier provincia argentina hasta las grandes capitales. Uh-huh. Y lo que nosotros entendemos es la preparación de la Marcha Federal Educativa y la difusión de por qué marchamos en cada una de nuestras provincias argentinas, que va a confluir en la gran marcha, primero en la Marcha Federal, que arranca el 20, continúa el 21 con varios actos en provincias, en cabeceras de provincias, y luego el 22 en Plaza de Mayo, en lo que creemos va a ser una gran marcha de guardapolvos blancos y de la comunidad educativa, exigiendo por un lado paritaria nacional docente y por el otro lado manifestándonos en contra de cualquier tope salarial.
Uh-huh. ¿En qué instancia está, bueno, sabemos lo del reclamo, pero estamos hablando de eso, pero ¿en qué instancia está el tema de la paritaria nacional? ¿Hay algún canal abierto como para pensar en algún momento la paritaria se va a reabrir o no?
Hasta ahora no hay ningún canal abierto. La verdad que es grave porque es un incumplimiento grave de una ley del Congreso de la Nación. Hay mucho malestar también en muchos gobiernos provinciales porque esto va a significar claramente en el corto plazo, si se mantiene así con este nivel de incumplimiento de parte del gobierno nacional, va a significar volvernos a una situación de los años 90 donde había provincias que no podían ni siquiera pagar el salario de los docentes por falta de presupuesto educativo. Yo creo que lo que no se está viendo con claridad todavía, porque está muy tapado con el discurso de paro o antiparo, es lo que va a significar en las finanzas públicas el presupuesto educativo en todas las provincias argentinas. Que creo que esto es, además de la no convocatoria paritaria y de los techos provinciales, lo grave también es la subejecución del presupuesto educativo, que significa menos libros, menos orquestas infantiles, menos formación docente.
Mm. ¿De qué manera impacta en las provincias la paritaria nacional? Porque ayer, bueno, lo escuchamos hace un rato el ministro, pero ayer el propio gobernador dijo que la paritaria nacional no tiene sentido, utilizó ese término porque las provincias no le pagan el sueldo, perdón, la nación no le paga el sueldo a los docentes, se lo pagan las provincias, dijo, no tendría ningún sentido, no tiene sentido la paritaria nacional. ¿De qué manera aporta la paritaria nacional a la
discusión? ¿El gobernador de Córdoba, usted me dice?
Sí, el gobernador de Córdoba.
Mire, lo primero es decirle que para las provincias que no somos del Fondo Compensador, donde está mi provincia, Santa Fe y Córdoba, y otras cuantas, como Capital y varias provincias, el paritario nacional docente ha significado en las últimas discusiones salariales un 5% del aumento salarial que se otorgó el año pasado. Uh-huh. Porque los 1.210 pesos de incentivo docente por cargo, por docente, para 1.200.000 maestros y profesores de la Argentina, además de significar millones y millones de pesos que el Estado Nacional quiere dejar de garantizar, particularmente en las provincias como Santa Fe o como Córdoba, va a afectar porque va a bajar el presupuesto que venga para salarios. Yo le doy un ejemplo en mi provincia, que no es muy distinta a la de Córdoba en cuanto a la cantidad de docentes, el incentivo docente representa más 800 millones de pesos.
Claro.
Mm. Y en lo que va en lo que tiene que ver con otros ítems que no son salariales, como por ejemplo infraestructura escolar, becas escolares, jornada ampliada, refuerzo nutricional, este año se invirtieron más de 12.000 millones de pesos menos por subejecución del presupuesto, es decir, que estos 12.000 millones de pesos menos no se enviaron a las provincias para garantizar la educación, o sea que Córdoba va a estar afectada. Por el otro lado, y yo creo que si alguno confía, algún gobierno provincial confía en que va a haber un acuerdo que no esté en la ley, o sea, un acuerdo, otro tipo de acuerdo, que no esté taxativamente puesto en la ley, se equivoca, porque lo que no está regulado por la ley como fondos intangibles para educación, seguramente no van a ir a garantizar una mejor educación, sino otras cosas. Y para las otras provincias, las siete que están en el Fondo Compensador de Desigualdades Salariales, el presupuesto que se invierte en salarios es más del 10%, para algunas provincias casi el 15%. Es decir que creer que el Estado Nacional no paga salarios, bueno, primero es no conocer la ley, paga parte de los salarios incluidos en la en su provincia, en la de Córdoba, y por el otro lado, la menor inversión en temas que hacen a lo pedagógico, formación docente, orquestas infantiles, CAS, CAI, radios comunitarias, formación para escuelas en contexto de alta vulnerabilidad social, formación permanente y gratuita, significan fondos que van a todas las provincias, más allá del partido que gobierne la provincia, que creo que no es un tema menor, porque algunos gobernadores confían en la relación política o en los acuerdos políticos que tengan con el gobierno
central
nacional. Pero la verdad que ese es un grave error, porque usted sabe que un fondo que no está taxativamente estipulado por ley y que a su vez sea intangible y federal, como en este caso, tarde o temprano puede afectar a cualquier provincia, sea la cual fuera la relación del gobierno provincial con el gobierno nacional.
Está bien.
Y por el otro lado es romper el federalismo, porque una de las cuestiones que nosotros planteamos cuando discutimos allá por los 90 en la Carpa Blanca, y luego en los años que siguieron del 2003 hasta que logramos la sanción por la Cámara del Congreso de la Nación en el año, en enero del 2005, fue el hecho de que esos fondos fueran en las provincias y fueran intangibles y que tuvieran un criterio federal, con lo cual eso garantizaba que un maestro trabajara donde trabajara, viviera donde viviera, iba a percibir un salario lo más igualitariamente posible. Claro. Porque no es justo que una provincia pobre, no porque quiere ser pobre, sino porque la han empobrecido, un maestro gane o pase a ganar, como pasamos en los 90, y yo creo que vamos camino a eso, un tercio de lo que gana un maestro de otra provincia, o que un niño o un joven viva la misma situación.
Está bien. Sonia, brevemente, ¿cómo va a ser la marcha federal? ¿Quiénes van a participar? Algunas cuestiones.
Bueno, la marcha federal parte el día 20 de las provincias más lejanas, con actos y conferencia de prensa en la partida de las caravanas. El día 21 va a haber actos en distintas capitales de provincia y en las distintas columnas, dos actos en el NEA, uno en Paraná y otro en Santa Fe, actos en el NOA, en Jujuy, y luego esa columna confluye a Córdoba, acto en Viedma, en Neuquén, en provincia de Buenos Aires, en Carmen de Patagones, y en Esquel, y y en Mendoza. Luego del 21, después de esos actos que son provinciales, juntándose distintos grupos que van marchando a distintos lugares, todos confluimos, todo el país, todos los sindicatos de base, etcétera, junto a otros gremios, por supuesto, confluimos en Plaza de Mayo el día 22 Bien. De marzo. Vamos a ingresar a la plaza en tres columnas, una, la central, donde vamos a estar los gremios nacionales, las dos CONADUS y los estudiantes, otra, donde va a marchar el grueso de las universidades y del movimiento estudiantil, y otra que viene de la Patagonia y de la provincia de Buenos Aires, que viene por Puente Pueyrredón. Todos nos juntamos en las cercanías de Plaza de Mayo para entrar estas tres columnas a Plaza de Mayo y realizar a partir de las 15 horas el acto que creemos que va a ser imponente, porque va a haber miles de guardapolvos blancos marchando en Capital Federal, exigiendo paritaria nacional docente, defendiendo el presupuesto educativo para escuelas y universidades, defendiendo la ciencia y la tecnología, y también exigiendo que no se le ponga techo a las discusiones salariales provinciales.
Sonia, le agradecemos muchísimo la charla, ¿eh?
No, a ustedes, y bueno, esperamos ver a todas las maestras cordobesas con ese espíritu de lucha que siempre ha tenido Córdoba. Espero encontrarlas seguramente en la marcha federal, y ahí nos vamos a estar viendo en la calle peleando codo a codo.
Sonia Aleso, secretaria general de CETERA.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Bueno, rápido decimos que en el caso de la marcha federal pasa por Córdoba el martes 21, hay una concentración a las 11 frente al Carbó. Van a participar docentes de la provincia, de la zona norte, del centro del país, acompañados por científicos, estudiantes y la comunidad educativa, es decir, más o menos la conformación variopinta que va a tener, como explicaba Sonia, las columnas de allá de Buenos Aires.
De Buenos Aires.
El día 22. Bueno, Fabián, rapidito, FONID, el jueves se pagó el FONID.
Todo el mundo debe haber cobrado el FONID, si no es así o cobrado mal, que nos avisen.
Bien, perfecto. ¿Qué otras cosas se aprobaron y se trataron en la Asamblea?
Bueno, a ver, varias cosas. El tema de los descuentos de los 10 paros del año pasado, que eso lo hemos planteado a la justicia, todavía no tenemos ninguna respuesta, en lo cual también está puesto ahí en la resolución de la Asamblea que debemos seguir reclamando eso.
Bien. Hubo también repudio por ciertas acciones un tanto extorsivas.
Las acciones extorsivas concretas, por ejemplo, hacer una orden a las directoras de las escuelas, bloquearles el sistema vía web que tienen las escuelas para realizar todo tipo de trámites, que si no mandaban la nómina de los adheridos al paro en tiempo y forma, les bloqueaban el sistema, les han bloqueado, que eso estar bloqueado no permite, por ejemplo, hacer un alta, el MAP, que nosotros le llamamos, un alta, por ejemplo, de un compañero que tenga que suplir a otro o demás, o movimientos importantísimos en las escuelas, no se los permite porque tienen directamente bloqueado el sistema. Esto lo hemos denunciado, lo estamos planteando, y es una forma de extorsionar a las maestras, a las directoras, en este caso, para la información de los días de paro.
¿Y hubo localidades del interior donde hubo problemas con la policía?
Sí. Por ejemplo,
en todo caso, la policía, problemas con los docentes.
En todo caso, sí, varios. En San Marcos Sierra, en Río Tercero, en Jesús María, en Pascanas, en varios lados del interior, pero llamo la atención un audio que tenemos, que es de la localidad de San Marcos Sierras.
Es un periodista de Radio Garabato, en el momento.
En el momento que en la plaza, ¿no?, estaban reunidos algunos docentes manifestándose y fue la policía a requisar.
A ver.
Escuela primaria y padres
deja
de alumnos.
Deja constancia así, no se falta ni el DNI ni nada.
¿Usted era?
Secundaria y primaria.
Secundaria.
¿Usted, señora?
Secundaria.
¿Usted, señora?
Yo soy equipo técnico del Ministerio de Educación.
¿Usted?
Primaria.
¿Usted?
Primaria.
Yo me privo de darle mis datos.
¿Secundaria?
Alumno.
¿Qué datos es los que necesita? Yo soy de la Radio Garabato, quiero saber.
Los datos, ¿de cuánta gente hay acá para dejar constancia en el libro de guardia de la comisaría?
Tiene que dejar constancia de cuántas personas están reunidas en la Plaza del Pueblo por el paro docente.
Sí, eso nomás, nada ya.
¿Le han pedido, sí, a mí me resulta raro, le han pedido estos datos de la comisaría?
Sí, para dejar constancia en el libro, eso nomás.
¿Suele dejarse constancia de personas reunidas en la plaza?
Sí, siempre se deja constancia.
¿Cuando hay recitales se deja constancia de las personas?
Constancia de las personas no, se le pide la autorización a la municipalidad, eso nomás.
En este caso nos pide los datos personales de los reunidos aquí.
Estoy pidiendo el nombre y apellido nomás, nada más, para nada ya.
Sí, a mí me resulta raro que me piden que me identifique cuando estoy en una plaza, por eso le pregunto.
Bueno, si usted es molesto.
Sí, vamos a ver si está dentro del marco legal, eso, que nos puedan pedir esta identificación. Gracias.
Bueno, está claro que no está dentro del marco legal, nadie tiene obligación de identificarse ante un policía. A mí hasta me da un poco de lástima el pobre,
sí, sí.
El pobre policía.
Seguramente, bueno, ha sido mandado, por supuesto.
No sé si es justificación decir que cumple órdenes. Pero...
Cumple órdenes,
está
bueno,
bien,
pero
bueno, es una institución hiperverticalista, a veces, el muchacho ha tenido que ir ahí. ¿No?
Hasta causa risa decir nada raro.
A poner claro.
Pide el nombre, pero nada raro.
Pero o sea, bueno, está vistiendo un uniforme que representa una institución que va a pedir constancia de cuántas personas hay reunidas en la plaza de San Marcos Sierra.
Nombre
San
y apellido. Nombre y apellido.
En otros lugares han pedido datos de los compañeros dirigentes, de los compañeros responsables de esa acción dentro de la plaza. Bueno, cosas que no veíamos hace mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, esto quiere decir que todos los docentes que estamos movilizando en la provincia de Córdoba, porque para hacerlo rápido, digamos, todas las delegaciones, las 26 delegaciones, están haciendo acciones en las rutas, en las plazas, con volantada, radio abierta. La delegación capital ha estado sistemáticamente frente al panal, los compañeros manifestando, y no dos o tres, sino muchos compañeros, y bueno, se ve que esto molesta, ¿no?
Claro, pero es curioso, el amedrentamiento se da en lugares con poca visibilidad, porque no creo que la policía se anime a ir al centro cívico a preguntar cuántos docentes.
No, eso no ha pasado acá, pero sí pasa en estos lugares como bueno, a ver, nos conocemos todos, Daniel, en lugares chicos, a ver, todos sabemos quién es quién. Esto de hacer este tipo de cosas tiene que ver con asustar un poquito. Y lo que no es gracioso, digo, da tono de risa, nuestras compañeras es peor que le hagan esto, se ponen más combativos, logran el efecto contrario.
Hay que informarles que ya no se hace, por suerte ya,
esto ya no son prácticas de hacer,
no, ya no asustan, por suerte. Ya no asustan. Bien,
más igualdad, más inclusión, más calidad. UEPC.
Bueno, ayer, esto en el marco de los eventos, los actos, toda la movida que se da y que va a concluir el 24 de marzo con el recordatorio de un nuevo aniversario del golpe de Estado del 76 y lo que es el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Ayer se inauguró en el Centro Educativo en Derechos Humanos Eduardo Requena, en el espacio de Memoria La Perla. Allí hubo también un homenaje a educadores desaparecidos, asesinados en Córdoba. Emiliano Fesia es director del Espacio para la Memoria. ¿Cómo estás, Emi? Buen día.
Buen día, Daniel. Buen día a los oyentes y a las oyentes.
Bueno,
muy bien, muy con el cuerpo cansado, pero el alma contenta.
Muy bien. ¿De qué se trata este proyecto de Centro Educativo en Derechos Humanos?
Una apuesta esperanzada, como todas. Imagínate, ayer hablábamos, hace 10 años, bajo la lluvia, este predio pasaba a ser de las Fuerzas Armadas a la provincia, a la Comisión de la Memoria, y hoy, con toda la esperanza puesta en que, con la memoria de lo que fue el horror del terrorismo de Estado, pero con la esperanza de que debemos los ciudadanos educarnos más, para lo que contabas recién, para que cuando nos quieran amedrentar, cuando defendemos nuestros derechos, el miedo no tenga efecto. Uh-huh. Formando derechos humanos, básicamente. Desde aprender computación a realizar plástica, cine, digamos. Es una apuesta que en el lugar que hace 40 años se mataba y se destruía, hoy se construya. Y todos sabemos que no hay mejor construcción que la que da la educación pública.
¿Y hacia quién está apuntada esta escuela?
Mira, el año pasado que ya empezamos a mover, vino muchísima gente de Malagueño, centralmente. Pero una anécdota que es la que nos llena de orgullo, las escuelas secundarias de Malagueño que tienen computación en el aula, pero que no tienen computadoras, van a dar sus clases a este lugar que ayer le pusimos Centro Educativo en Derechos Humanos. Uh-huh. O sea que es un equipamiento que en el 2015 logramos conseguir con el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, en aquel momento Martín Fresneda, para esto, procesos educativos, uh-huh, institucionales como las escuelas, ciclos de cine gratuitos, cursos de computación que dimos con el Ministerio de Educación de la provincia, digamos, una mirada muy amplia de lo público puesto al servicio del aprendizaje.
O sea, vendría a funcionar también como un complemento educativo.
Exactamente, a lo que hacemos todos los días, que es recibir a escuelas en recorrido de poder, sí, pedagógico, contar qué fue La Perla, cómo funcionaba el campo de exterminio, lo que le queremos dar esta parte esperanzada de construcción de memoria. Uh-huh. Sentarse en una compu, quienes no tienen compu en su casa puedan, como un ciber, ir a aprender a usar las nuevas tecnologías, artistas plásticos que vayamos a hacer talleres. Ya tenemos programado para el mes que viene cursos que ayuden a la lectura, que inciten a la lectura con gente de la Universidad de Córdoba, de la Facultad de Letras. Es decir, es una gran esperanza que podamos desplegar, además de contar lo que fue la Perla y la última dictadura cívico-militar, formarnos como ciudadanos.
Está bien. ¿Por qué el nombre de Eduardo Requena, Emiliano?
Uf, me emociona ayer esto, el Eduardo como símbolo educador, luchador. Ayer veíamos imágenes tomadas por los SRT, en el archivo que tiene la universidad, uh-huh. Y el Eduardo hablando de un conflicto docente y que si no se resolvían las paritarias se iba a un paro, parecía que estuviera hablando de hoy, mira.
Mira vos.
Imágenes del 75. Uh-huh. Y él como símbolo de los más de 50 docentes desaparecidos que tenemos en Córdoba. Un constructor gremial, fundador de la otrora CEPAT, hoy SADOP, delegado de UPC, miembro de la Junta Ejecutiva de CETERA, cuando se formó CETERA. Un tipo que con su, cuando se mataron tenía 37 años, y a pesar de el horror, su lucha y su luz nos llega hasta hoy. Así que un homenaje a él, y en nombre de él a todos los educadores y educadoras, pero además recibir esa energía, esa luz de la lucha para defender nuestra dignidad, desde el salario a otras condiciones laborales.
Bien. Emiliano, aprovecho para preguntarte respecto de lo que va a ser el viernes, la convocatoria, es decir, más allá de todos los actos que va a haber durante la semana, todo esto concluye el viernes con la habitual marcha, ¿no?
Exactamente. Pese a los intentos que tuvieron algunos de sacar el feriado, el pueblo ya tiene memoria, las grandes mayorías, respetando nuestras diferencias políticas. Creo que esto ya es una institución que nos enorgullece como argentinos. Así que el viernes, 18 horas, todos a la gran marcha. Y sí, en la semana los invitamos a la grilla del gobierno de la provincia, que está lleno de actividades de la Semana de la Memoria, películas, recitales, el gran recital del jueves 23. Nosotros en La Perla tenemos inauguración de una muestra de lo que fue la mega causa. Es decir, hay un sinfín de actividades que por suerte cada vez se multiplican más en nuestra provincia.
Emiliano, gracias por atendernos.
No, gracias a ustedes, y bueno, muchas gracias porque ayer estuvieron el secretario general, la secretaria adjunta, la secretaria de Derechos Humanos de la UEPE, los compañeros de Villa María, el departamento de San Martín, honrando al Eduardo Requena. Así que muchas gracias.
Emiliano Fecia, director del Espacio para la Memoria de La Perla. Bueno, antes de irnos, Oscar, algo de cultura, algo de coros, algo de voces.
Rápidamente se concreta entonces este miércoles 22 el inicio de estas dos encuentros callejeros de coros entre el coro de la Asociación de Expresos Políticos de Córdoba por la Patria Grande contra Coro el Resto y el Cultura de Miércoles Ciclo, que recomienza este año. El miércoles 22 a las 18 horas en la Pérgola de las Flores peatonal de Córdoba van a estar el Contracoro al Resto, el coro de expresos, también la agrupación Coral Camiares, el coro Decir Encanto, coro a viva voz del Colegio de Abogados de Córdoba. Y el miércoles 27, 7 días después, el coro de UPC, coro Crece desde el Pie, el coro de egresados y amigos del Colegio Manuel Belgrano, el coro de padres del Instituto Domingo Cipoli y el coro Seguir Cantando. En la Pérgola de las Flores, lindo espectáculo callejero.
Gracias, Oscar. Gracias, gente. Nos reencontramos la semana que viene. Muchas gracias.
Luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La carpa docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Años y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.